Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche, sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en BancoGalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en BancoGalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W. Andrés. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? ¿Está ahí, Andy? Yo te veo online. No sé. Ahí está.
Estoy hablando, ¿se escucha?
Ahí está, está, está. Perfecto, Andy, querido, ¿cómo va?
¿Todo bien, vos?
Bien, acá, bien, laburando, señores, como hace falta en este país, manga de vagos, pan y circo. Le mando un abrazo a Andri, a Adri Yardebulia, que nos está escuchando, recién me dijo, pero bueno, qué desastre, muchachos. La verdad que veo lo que pasó, gravísimo todo lo que pasó, y más grave cómo siguió. La verdad que vamos a estar hablando un poquito de esto hoy, pero la verdad que desanimado, honestamente, porque veo que las oportunidades que pueden darse para unir a los argentinos nos terminamos desuniendo cada vez más, que siempre que hay una oportunidad para no trabajar, no trabajamos, o no sé, el gobierno decide no trabajar, llamar al no trabajo, al no esfuerzo, así que nada, me parece como que está un desastre completo. Pero bueno, ¿vos cómo andás, Andy? ¿Cómo lo viste?
Acá trabajando de casa, tomando un cafecito, con ganas de programa. Contento que viene un amigo a charlar un rato.
Bien, señores, bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso hoy. Hoy fue un día negativo para los mercados, arrancó muy bien y terminó muy mal, con tanto el Dow, el S&P como el Nasdaq terminando para abajo. 1,4% terminó en negativo el Nasdaq, también 1% tanto el Dow como el S&P. Terminó otra semana negativa, la segunda consecutiva, 4% abajo el Nasdaq y entre 2 y 3% tanto el S&P como el Dow. 25-26% de caída en lo que va el año en Nasdaq y 17% en el caso del S&P. Hoy tuvimos el dato de empleo en Estados Unidos, en donde, si bien fue positivo, positivo en relación a que fue un dato negativo, 3,7% terminó el desempleo, que, bueno, si bien se esperaba 3,5, fue positivo porque aumentó, porque eso implica que, bueno, de alguna manera la economía está empezando a dar frutos sobre la política monetaria contractiva del Banco Central de Estados Unidos. De todas maneras, creo que lo que tomó a mal el mercado fue que el dato de crecimiento del desempleo no fue por una despido de las personas, sino, o sea, de los trabajadores, sino por un aumento en la tasa de la participación laboral, que saltó al 62,4 desde el 62,1, lo cual terminó generando un aumento en la cantidad de gente que está buscando empleo y no lo consigue todavía. Entonces, bueno, en ese sentido hubo una reacción negativa, positiva inicial con el dato, y después, desagregándolo, empezó a teclear el mercado y terminó con una fuerte baja. Y bueno, terminamos con el día bastante negativo. Las probabilidades de suba de tasas para lo que en la semana 21 de septiembre, la suba de tasas 60%, un high de 75%, 40% para un high de 50 puntos básicos. De todas maneras, los datos de empleo siguen siendo demasiado calientes en Estados Unidos, en donde las solicitudes semanales por desempleo siguen cayendo, 232.000 la semana que terminó, cuando la pasada había sido 237.000, y el mercado esperaba que salte la cantidad de solicitudes a 248.000, con lo cual no solo no subió, sino que cayó, con lo cual, bueno, te está mostrando que la economía americana está todavía recalentada, y entonces, en ese sentido, el mercado sigue especulando con una Reserva Federal más contractiva hacia adelante. Por eso los hikes de 75 puntos básicos hoy sobreponderan dentro del mercado, y creo que la caída en las últimas dos o tres semanas se debe a que justamente el mercado estuvo priceando que no va a venir ese Fed pivot hacia un sesgo dovish, sobre todo, y reforzado finalmente con el discurso de Powell la semana pasada en Jackson Hole, que claramente indicó que hasta no haber evidencia concreta en que la inflación está cayendo, las tasas no solo se van a mantener altas, sino que, bueno, también van a seguir subiendo. Así que, bueno, en ese sentido, el mercado pricea rápidamente que no tendremos ese escenario de un sesgo más bien dovish para la Fed. Arranca septiembre, que es el peor mes del año generalmente en cuanto a retornos y en cuanto a la probabilidad de que termine positivo, así que, bueno, un mes probablemente volátil, por lo menos eso dice la historia. Y acá en Argentina, rápidamente, obviamente uno puede repudiar totalmente cualquier intento de homicidio, cualquier intento de agresión, de violencia, eso, bueno, que se dediquen quien tenga que hacerlo. Lo que yo puedo decir es que lo que más repudio, obviamente, más allá de esto que es gravísimo lo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner, lo que es repudiable también es el hecho del feriado. Digamos, un feriado nacional en un país que tiene inflacionando al 70%, 40% de pobreza, sin inversiones, el dólar volando, la gente no llega a fin de mes. Digamos, no estamos en condiciones de aceptar un feriado. Argentina tiene que laburar, pero no solo por el feriado del trabajo, los chicos tienen que ir a educarse. Acá hay una grave crisis educacional, una grave crisis económica. Estamos hundidos en la pobreza, somos este gobierno es una máquina de crear pobres con la inflación que deja. Acá puede venir el presidente del Banco Central o el vicepresidente y criticarme que eso no coincide, pero decímelo si una inflación del 70% no te genera pobre. Decime si estar no trabajando todos los, digamos, cada oportunidad que hay, no trabajar finalmente no se trabaja. ¿Qué resolvía? ¿Qué resuelve este feriado? Nada, nada. Le complica el problema a la pyme, al trabajador que necesita llegar a fin de mes. Una desprolijidad total. El Banco Central hoy a las 8:30 de la mañana diciendo que no hay bancos, cuando sacó rápidamente un comunicado ayer a la noche, prácticamente repudiando el evento, y tardó hasta hoy a las 8 de la mañana para avisar que no había bancos. ¿Y qué haces con el banco, con el cajero que se levantó a las 6 de la mañana para tener que ir a atender el banco, y a las 8:30, ya que es tarde, le estás avisando que no tiene que ir? El tipo que se levanta a las 5, 4 de la mañana o 5 de la mañana para poder ir a llegar temprano a su logro, porque tiene que agarrar el bondi, agarrar el subte. lo hiciste viajar como el culo porque claro, era feriado y entonces la frecuencia era muy mala. La 8 y media, CNB no sacó ningún comunicado porque claro, se sobreentendía que como era feriado, no sabía cómo, o sea, claro, el feriado no se opera. Después más tarde Vima lo emitió, pero digamos, resolver esto con un feriado, y porque al presidente se le ocurre que se resuelve de esa manera, bueno, nada, justamente, o sea, es llevarnos más a un escenario de crisis. Está totalmente justificado un riesgo país en 2400 puntos. Es imposible esperar inversiones con este grado de improvisación. No pueden manejar ni una calecita. No, ¿cómo querés que resuelvan el problema macroeconómico tan, pero tan difícil con el que estamos, si en la primera situación de crisis, mirá lo que te clavan, un feriado de un día para el otro, de manera intempestiva? O sea, es gravísimo todo lo de Cristina. Está ok, es gravísimo, sí, ok, eso no lo vamos a discutir. Pero es igual de grave la resolución que hicieron, y además hicieron, llenaron la Plaza de Mayo para protestar o para decir qué, a quién le querés reclamar lo que estás reclamando. A ellos mismos, que son los que gobiernan, los que son los que prometieron que iba a haber quilombo si la tocaban a Cristina. Y bueno, y generaron el quilombo. La semana pasada yo vine acá y dije qué desastre la calle acá a la vuelta que está la casa de Cristina. Un desastre, la gente cagando, los chicos cagando en la puerta de la casa de los vecinos, flacos que habían tomado cerveza y me daban donde podían. Era la calle toda sucia. Un desastre, eso lo dije yo el viernes. El sábado a la noche, un quilombo acá a la vuelta. Un quilombo tremendo. Entonces, claro, ellos prometieron quilombo y lo generaron. Y entonces, cuando vos llevás la situación a un estado de situación extrema, y bueno, cualquier loquito aparece. Ahora, ¿de quién es la culpa esto? ¿A quién le está reclamando la democracia? ¿Quién dijo que no hay democracia? ¿Quién dijo que la democracia está en peligro porque aparece un loquito? Entonces, digamos, de alguna manera, frenar el país de esta manera... Digamos, es gravísimo porque digamos, no estás resolviendo nada, y lo único que te deja en evidencia es que en la manga de improvisados con la que está siendo gobernado este país, son una manga de improvisados. Eso es lo que son, muy poco preparados para la gravedad de la crisis, y por eso estamos en medio de la crisis que tenemos, porque jamás tuvieron un plan económico. ¿Cómo van a tener un plan económico estos tipos que ni siquiera saben resolver una situación de crisis tan importante como la que estamos viviendo, que piensan que por clavar un feriado se resuelve este problema gravísimo que le pasó a la vicepresidenta, que Dios me libre, casi le pegan un tiro? No, entonces digo, que obviamente no hay un plan económico, y al que terminaste cagando fue al laburante, que se tuvo que levantar temprano, que necesita el día laboral para trabajar y darle de comer a su familia, porque hay un montón de familias que no llegan a fin de mes. Hay no solo la familia, las empresas, las pymes, los comercios tienen que pagar sueldos, ahora tienen que pagar sueldos más altos por el día de hoy, la gente transita menos en la calle, entonces no abre caja tanto como un día normal, el transporte se ve totalmente interrumpido. Entonces terminaste cagando al laburante y al empresario. Y uno que dice, che, a ver, bueno, Argentina está barata, voy a invertir en Argentina. Y mirá con lo que te enfrentás. Es imposible, es totalmente contradictorio en este escenario pensar que pueden venir inversiones con esta clase de dirigencia, con esta clase de improvisación. ¿Qué pasa con los hospitales que se planificaron operaciones, ¿no? Intervenciones quirúrgicas? También se suspenden, porque claro, están feriados. Entonces es toda una ciudad. ¿Qué distinto hubiese sido que el presidente hubiese llamado a los empresarios, a la oposición, que se saque una foto junto con la oposición? No, eso hubiese sido, digamos, recordemos en medio de la pandemia, cuando en ese momento veíamos qué bien que nos sentíamos cuando Rodríguez Larreta se juntaba y trataba de resolver el problema con Alberto Fernández. Nos sentíamos acogidos por la política. Acá es un desastre. Nos hemos llevado al extremo en lo que es la grieta, digamos, está totalmente desvirtuado. Entonces tenía que, en vez de convocar un feriado para una movilización a la cual no está reclamando nadie, tenía que haber convocado a la oposición, a los empresarios, llamar a la unidad y bajar un poco los decibeles. Ahora estamos todos peleándonos entre todos a ver quién tiene la culpa de este loquito que no sabemos quién es, ni qué hizo, ni por qué lo hizo. Un nazi que lo único que tenía es un arma y quiso asesinar a la vicepresidenta. ¿Y esto qué tiene? ¿La culpa? ¿Qué tiene la culpa Macri? ¿Macri lo mandó a matar a este tipo, a matar a Cristina? ¿Mandó a este tipo? No, claramente no. Bueno, no sé, no quiero decir quién no, pero digo, hipotéticamente no. Entonces, bueno, digamos, todo un escenario muy, pero muy delicado. porque el contexto se ha crispado sustancialmente y encima echan más leña al fuego. Es terrible esta situación. Mientras tanto estamos con una grave crisis económica, en donde la inflación es dificilísimo para todos. Es dificilísimo, estamos yendo a una inflación de casi 100% o más. Y encima esta semana se filtró en Bloomberg que el Banco Central va a subir la tasa de interés otra vez 500 puntos básicos. O sea, tenemos el Banco Central más hawkish del planeta, que pero encima el Banco Central, recordemos que amplió los pasivos remunerados de una manera brutal, bestial. Entonces subir la tasa de interés lo que te va a hacer es todavía comprometer más los pasivos monetarios del Banco Central. La tasa del LELIC así va a pasar al 74,5% aproximadamente, 106% de efectiva anual, con lo cual el pago mensual anualizado de intereses por pasivo remunerado va a escalar a niveles de 176% de la base monetaria o 6,2% del PBI proyectado. Esto es más inflación hacia adelante porque no tenés un plan económico. Claro, ¿cómo le vas a pedir un plan económico a una persona que te quiere resolver un atentado con un feriado? Que ni siquiera fue un atentado, o sea, fue un intento de homicidio. Si hubiese sido algo mucho más grave, quizás tenía más sentido, pero nada, le atacaron a la presidenta, que encima la actitud de los guardaespaldas, digamos, nada, un desastre. Totalmente, igual que el gobierno, cero preparado para una situación de crisis. Este debate de si el Banco Central puede frenar la inflación subiendo la tasa es lo mismo que se está debatiendo en Estados Unidos. Salió un paper en Jackson Hole que decía que la suba de tasa del Banco Central no frena por sí sola la inflación, se necesita que el gobierno reduzca el gasto. Bueno, lo mismo. Yo lo estuve tuiteando durante la semana y le taché el Banco Central en vez de Fed, pero se necesita una señal fiscal mucho más fuerte. Con lo que se dio hasta ahora, no. Pero claro, otra vez, necesitas un plan económico. Andá a pedirle un plan económico a Massa, que Massa es un abogado que no sabe de economía, no sabe leer las curvas, no sabe ni prender la pantalla de Bloomberg para ver cómo está operando Wall Street. Entonces estamos gobernados por un abogado en una situación de crisis económica, una de las más graves en la historia, o por lo menos más grave desde el 2001 hasta la fecha, sin expertise macroeconómico. Ahora viene Massa y va a tener que ir y negociar con el FMI a ver si saca sus dotes de negociador, porque claramente tenés un escenario tremendamente acuciante con las reservas, que no tenés reservas, mucha inflación, muchísima emisión monetaria, recordemos junio y julio, toda la guita, la torta guita que se emitió, combinado con la torta de LELIC que se emitió, por lo cual eso es más emisión futura, ¿sí? Unas LELIC que te estén devengando al 75 nominal, digamos, en menos de 6 meses tenés una nueva base monetaria solo por el interés de la LELIC. Una deuda del Banco Central que es impresionante, ¿no? La hoja de balance central está detonada. La deuda en dólares fuerte, obviamente, bajo una situación de bajo estrés tremendo, porque si además vos te fijás, el riesgo de default que hay con la deuda privada es muy alto porque vencen 960 millones en enero y hay 1,000 millones o menos de dólares de reservas netas. O sea, necesitas dólares sí o sí. Con este nivel de reserva neta es impagable la deuda en enero. Y que encima vamos de cara a los meses de pérdida de reserva, no de acumulación. Y tenemos solo 1,000 millones habiendo pasado los meses de mejor momento para las reservas. No hay un plan económico, la deuda bajo situación de estrés, sin señales fiscales más contundentes. Las señales de ahorro energético y de tarifa claramente se quedaron muy atrás de lo que uno podía esperar. Un atraso cambiario sustancial, no se van a cumplir las metas. Y obviamente una situación con la deuda con el FMI es tremenda. Septiembre vencen 3,000 millones, octubre 3,000 millones, noviembre, bueno, cero, digamos, 500,000 millones de pesos. Perdón, sí, 3 billones de dólares, 3 billones en octubre, 500,000 millones en noviembre y otros 3 billones en diciembre. O sea, y ni que hablar lo que vence para el año que viene. Pero bueno, ahora estamos en una situación, digamos, tremendamente difícil, en donde no hay señales fiscales, no hay un volantazo con las reservas, no vamos a cumplir las metas con el FMI. Cada vez que hay una oportunidad para no trabajar, no trabajamos. Si pensamos que resolver el tema es así, ahora se están llamando a paros nacionales, a no laburar el lunes, viste, a crispar más la parte económica. La inflación de septiembre, lo que viene, ¿no? Ya se espera 7% de inflación, entre 6,5% y 7% de inflación para noviembre. Es decir, que no estamos deflacionando. Tuviste un pico a 7.4 y apenas te va a corregir a 7 o 6.5. O sea, va a seguir, sigue, encontró un nuevo escalón la inflación, combinado con el ajuste tarifario que se viene, que también la obra social, que la nafta, que esto, que el otro, tenés un piso inflacionario totalmente justificado. Y que el Banco Central te diga que te va a subir la tasa a 500 puntos básicos es porque asume que la inflación sigue muy alta. Pero querer resolver la inflación subiendo la tasa solo con política monetaria, contemplando también el tamaño de los pasivos remunerados, que es gigante, que es lo único que te hace prometerte más pesos en el futuro, ¿sí? Bueno, eso claramente es más inflación en el futuro, no menos. Así que bueno, señores, estoy muy preocupado por la manera en que se están abordando todos los problemas, los políticos, los económicos, los sociales. Se está escalando todo, así como la inflación encontró un nuevo piso inflacionario, la tensión social también, y la tensión política también. Estamos yendo en una dirección muy preocupante. Todos tenemos que frenar un poco esto. Pero todo esto baja desde arriba hacia abajo. Entonces tenés un mensaje muy violento, si querés, de los dos lados, pero quien más responsabilidad tiene es el oficialismo, que es quien gobierna. Entonces me preocupa mucho el mensaje violento en general que hay en la dirigencia política, y me preocupa mucho la falta de un plan económico en medio de la situación gravísima que está enfrentando la Argentina, y que encima nos damos el gusto o el lujo de tener un feriado intempestivamente. Así que bueno, señor, me parece que va a ser días para reflexionar. Yo de mi lado, como digo, estoy muy preocupado. Y bueno, vamos a ver. Yo estoy convencido que de esta crisis se sale trabajando, no con feriados. Totalmente. Cuanto más crisis hay, más hay que trabajar. Así que bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta, W Andrés. Andy, querido, te escucho y ya presentamos al invitado de hoy.
Juli, ¿querés presentarlo a Fer de una y arrancamos?
Dale, perfecto. Bueno, señores, vamos con la cortina y ya arrancamos con el invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta, W Andrés. Acá seguimos laburando, no nos adherimos al feriado nacional. Está con nosotros Fernando Marul, él es economista y director de la consultora FMIA. Fer, querido, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte.
¿Cómo andamos, Juli?
Bien. Acá un poco. Yo te escucho perfecto, Fer, perfecto. Bueno, un poco acalorado.
Escuché la editorial, bajá un cambio, Juli, te va a
hacer
más la salud.
No, la verdad es que estoy, te puedo decir que hasta triste, ¿no? Porque uno ve y decís, bueno, a ver si esto, digamos, obviamente enfrentamos situaciones de crisis, a ver si podemos mejorar, pero viste, como que sentimos que siempre estamos un poco peor, y los discursos y los mensajes y demás, y después el tema del feriado, me pareció honestamente muy grave el tema del feriado. ¿Vos tenés idea cuánto se pierde por un día no laborable en la economía? Sí. ¿Cuánto del PBI se pierde?
A ver, creo que más o menos 500 millones de dólares. Era el clásico cálculo de básicamente dividir 600 mil millones de dólares, que es lo que produce por año Argentina, dividido 1.600 millones de dólares. 365 días, más o menos, aprox.
O sea, hoy perdimos 1.600 millones.
Sí, igual, de nuevo, entiendo, déjame, escuché la editorial, la verdad que se te escucha que estás enojado y es entendible, porque hay una gran parte de la población que está enojada. Yo, para meter un poco el tema de que yo personalmente esta semana también estuve como, al principio de la semana hubo algún ruido con mi nombre, ¿te acordás lo que pasó el domingo, viste, con un tweet que yo subí? Bueno, al final, después se calmó todo, viste, no pasó a mayores. Ahora, lo que estás contando vos es como que no hay nada nuevo ahí, en la parte por ahí de estructural de Argentina. Yo, ¿te acordás que el año pasado, perdón, el año pasado, no, la semana pasada yo te, te dije el origen de por ahí de mi invitación había sido, bueno, invítame, charlamos un poco lo del stock del Elite.
Sí. Ahí había ahí un ida y vuelta en Twitter, sí.
Hubo un ida y vuelta que es interesante, pero también por ahí, nosotros que somos más técnicos, por ahí es importante explicarlo, ¿viste? Porque uno cuando o tuitea o escribe, ¿viste? Uno piensa que el stock del Elite va a explotar pasado mañana. Y yo eso era más o menos lo que te quería transmitir, ¿viste? En ese tweet. Digo, lamentablemente en Argentina, con la inflación que tenés, como vos lo dijiste, y las tasas de interés que tenés, que las tasas de interés pierden contra la inflación. O sea, básicamente, si la inflación, si la tasa de interés pierde, por más que el Banco Central la suba, como dijiste, hoy está al 6%, pero con una inflación del 6,5%, y venís con una inflación del 7,4%, digo, lamentablemente. Todos los plazos fijos pierden contra la inflación, y si los plazos fijos pierden contra la inflación, eso necesariamente es la inflación que está derritiendo el stock del ELIX. Me explico, más allá de que el stock del ELIX sea creciente, como hoy es 7 puntos del PBI, pero de nuevo, por eso te traje un par de cálculos. Eso no es muy difícil de hacerlo,
O sea, está bien, digo, dentro del debate que tuvimos nosotros por privado en WhatsApp también, es que bueno, okay, o sea, estás apostando a que la inflación te va a licuar y te va a ayudar, entonces podés crecer nominalmente infinito, si la inflación es infinito estás igual.
Pero de nuevo, acá el punto, te digo dos tópicos por ahí, el tema de las LELIC. A mí personalmente, vos ya conocés mi opinión, creo que Andy también la conoce, a mí personalmente el stock de LELIC yo no lo veo explosivo. ¿Por qué? Porque justamente toda la economía crece más rápido que el stock de LELIC. ¿Qué pasa? Digo, esto es el stock de LELIC creció por la pandemia, porque la maquinita funcionó al palo y metieron casi 11 puntos del PBI en maquinita. 11 puntos del PBI son dos bases monetarias, es un montón lo que pasó en el 2020-2021. Ok, pero eso después, si vos apagás la maquinita, eso más o menos se empieza a licuar. ¿Ahora qué pasó? Ahora saltó de nuevo los pagos de intereses, porque la tasa de interés, que es algo que realmente yo como economista estaba pidiendo que suban la tasa de interés, porque si no destrozás al peso, lo destrozaron. Este Banco Central lamentablemente destrozó al peso, ¿sí? Lo que yo no voy a creer, yo festejo que hayan subido la tasa de interés y realmente no me preocupa el stock del ELIC, los pagos de intereses estén creciendo. ¿Por qué? Porque hay condiciones que te hacen que ese stock del ELIC o esos pagos de intereses se te vayan licuando. Uno es que la inflación es mayor que la tasa del ELIC. Dos, la base monetaria, vos necesitás pesos, ¿sí? La economía más o menos estable, como que crece. Acá el punto es que vos, para que le quede a la audiencia, le quede la idea, es si vos apagás la maquinita, como viene pasando por lo menos las últimas semanas y los últimos meses, porque lograste recuperar un poco la deuda en pesos, si vos apagás la maquinita, el stock de la ELIC se te va al piso. ¿Me explico? Se te derrite automáticamente. Digo, ese 7 puntos del PBI, esos 7 billones se te van, te los va absorbiendo la como es la economía. Lo que vos no podés hacer, y lo que es algo que uno tiene que entender, es que si vos seguís prendiendo la maquinita y seguís usando la emisión monetaria, cosa que ahora se apagó, si vos seguís usando la emisión monetaria, el stock del ELIC sí es explosivo. Si vos apagás la maquinita, el stock del ELIC por definición se cae al piso.
Ahora tengo una pregunta técnica. ¿La maquinita no permanece prendida justamente por los intereses que te genera la ELIC? Es decir, a ver,
sí, hoy el central... Sí, eso sí es.
Pero o sea, claro, apagarla no podés, porque justamente claro, los intereses. No,
esa es la oferta de pesos, pero vos todos los meses tenés una demanda de pesos que también te va creciendo, porque vos necesitas la economía nominalmente crece. Entonces vos lo que antes necesitabas 100 pesos, ahora necesitas 200. ¿Por qué? Porque la inflación es 100%. ¿Me explico? Entonces, digo...
Ahora, sí. Vos coincide... A ver, por ejemplo, yo te digo lo mismo, ¿no? O sea, lo tuiteé. Y decía que el paper... leí una parte un poco grande, largo, pero básicamente apuntaba que justamente, y esto es algo que siempre se habla, ¿no? El tema de la dominancia fiscal y demás, pero sin una señal fiscal contundente... Con un banco central subiéndote la tasa, es imposible ver una reducción sustancial de la inflación. O por lo menos no vas a encontrar una convergencia inflacionaria mucho más rápida sin una política coordinada. Eso es lo que apuntaba el paper en cuanto a la velocidad de la convergencia hacia el 2% del objetivo de la Fed. Entonces decía, bueno, acá necesitamos para que converja rápido del 8,5 al 9, al 2, necesitas una política coordinada. Okay, puede que caiga la inflación con una suba de tasas porque te enfría la economía y te cae la demanda. Ok, fantástico, pero sin una política combinada vas a tardar mucho más. Bueno, ese tema con Argentina es crucial, porque si vos tardás demasiado, déjame, ya te digo, si vos tardás demasiado en bajar la inflación rápido, tenés una bola de nieve que te devenga al 70 y pico, a la tasa infinita que quiera poner el central, con lo cual en algún punto eso mismo te genera una inflación que por arrastre estadístico más la inflación monetaria que te genera la nueva base monetaria que vas a crear dentro de 6 meses, no la bajás más.
Bueno, por eso, de nuevo, es cuestión de, mira, vos te sentás, haces los números y ese stock de esos intereses se te van demandando. De nuevo, si vos apagás la maquinita, ponele que apagás la maquinita y esos 400.000 millones de pesos, que vos me decís que es creación endógena de dinero, no me quiero poner muy técnico, pero la economía es de 84 billones de pesos, entonces sí o sí necesitas... ¿Me explico? Sí, no sé, sí. Esos intereses, esos pesos que va creando, se te van absorbiendo. De nuevo, acá por eso, digo, yo por lo menos dentro del colegaje, al menos con lo que discuto, nadie le preocupa realmente el tema del stock de la elite, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: se apague la maquinita y dos, la tasa de interés sea menor a la inflación. Si se cumplen esas dos condiciones, fíjate que se licúa. Sí. De nuevo, tengo cálculos. Ese 7,3% de intereses del ELIC como porcentaje del PBI, si vos no haces nada, en un año se va a 5, se va a 4.
Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué, dado que enfrentamos dos momentos importantes en Argentina? Primero, el último cuatrimestre del año, el cual siempre es más demandante en relación al gasto, y por otro lado, el año que viene, que es electoral. Dicho eso, ¿qué probabilidad le ves que se apague la maquinita?
Mira, yo creo que no se va a apagar la maquinita. Yo no creo mucho en el escenario ese de apagar la maquinita. El tema es que vos venís de 7 puntos del PBI, 3 puntos del PBI, y ahora venías más o menos bien y te corrió el mercado con la deuda en pesos y el central salió a rescatarla, punto. Eso se te fue al stock del ELIC, perfecto. Ahora, para adelante, vos fijate, te pongo dos números. Vos de acá a fin de año tenés que financiar el déficit de un billón de pesos, tenés que pagar vencimientos privados por un billón de pesos, son 2 billones de pesos. Digo, si vos lográs conseguir un rollover de deuda, ¿sí? Como medio que viene pasando, porque la crisis de deuda ya pasó hace 2 meses, la crisis de deuda, pasó en junio. De nuevo, eso te amerita, eso te más o menos te explica que vos no tengas que exigir a la maquinita. ¿Me explico? Porque más o menos vas a emitir un punto más dentro del contexto al que venís, es como que no es muy hiperinflacionario para decírtelo de alguna manera.
A mí
la parte monetaria es todo consecuencia de lo fiscal. Si vos más o menos en lo fiscal y en la deuda, vos ahora conseguiste rollover, como lo pasó la semana pasada. Si vos conseguís rollover, la maquinita se te va a ir apagando gradualmente.
Bueno, te lo tomo. Ahora,
de nuevo, sí. El rollover es Ahora no es que el rollover porque el gobierno hizo bien las cosas, es porque el mercado ya salió de la deuda en pesos. Vos fijate que de los vencimientos, ya no te importan los vencimientos que sean 1 billón, 3 billones, todos esos números grandes, ya no existen más. De nuevo, el mercado privado ya salió, ahora quedan algo de fondos comunes de inversión y algo de bancos. Entonces eso es un rollover asegurado. Pensar que de acá a diciembre va a haber otra corrida de deuda en pesos es como que no conocer los números. Ahora, si vos me decís, no, puede haber algún tipo de ruido allá por las PASO porque estás pateando todos los vencimientos para adelante, y sí, ahí sí va a haber algo. Me explico, por eso apareció el Dual.
Bueno, por eso ahí ¿okay? te... Está bien. Mira, dos cosas. Primero, a mí me da 2 billion de... rollover, o sea, de vencimientos de acá a diciembre, 2, más 1,5 del déficit fiscal de acá a diciembre. O sea, me da un poquito más. Me da, digamos, un 30% más de lo que te da vos, con lo cual es bastante más, me parece. Por un lado. Después, por otro lado, está ok lo que decís, pero el tema del roleo es como por hasta ahí nomás, porque si vos lo ves, es como que el rollover de deuda, ok, sí, te está roleando, pero cada vez a menos plazo. Entonces, si uno toma en dimensión toda la deuda en pesos, vos estás notando que dos cosas. Primero, el problema lo estás trayendo más a corto plazo, digamos. Fíjate, lo que te vence en la LELIX son menos de 60 días, digamos, todas. Sumado al vencimiento de deuda de los bonos en pesos, es cada vez más corto. El roleo, este último, creo que tuvo 140 días de roleo. Fue el más bajo de 2020. Entonces estás trayendo el problema acá. Y eso por un lado. Por otro lado, estás teniendo también que estás subiendo la tasa de interés. El central te está subiendo la tasa de interés y el tesoro también te está subiendo la tasa de interés. Entonces tenés el peor escenario para el emisor, que es traer el problema más a corto plazo y encima subir la tasa. Entonces voy a decir, bueno, todo la inflación no puede hacer, licuarme todo no me va a hacer la inflación. No, un punto tenés el problema. Entonces tenés el problema de la deuda, de las elecciones, que se acumula todo hasta antes de eso. Hasta antes de octubre, o sea, hasta agosto, vencen 8.5 billones de pesos. Son casi 30 mil millones de dólares y 31 mil 500 millones de dólares hasta octubre. De deuda en pesos. Es tremendo.
Para mí, esos datos de tipo, mañana vencen 30 mil millones de dólares del ELIC. Sí, para mí es muy irrelevante. ¿Hace cuánto que vencen siempre, que están a corto plazo? Digo, de nuevo, eso se va a resolver en un futuro. Si hay un plan económico que vos, si querés levantar el cepo, ¿sí? O unificar el tipo de cambio, tenés que hacer algo con las LELIC. Si vos lo querés, es así, que digo, para que lo entienda la audiencia. Si vos querés levantar el cepo, algo tenés que hacer con las LELIC. ¿Por qué? Porque no vas a levantar el cepo y con toda la cantidad de pesos que hay ahí. Pero, de nuevo, hoy, que vos me digas mañana, no hay, mañana vencen tanto de la LELIC, a mí, digo, con el cepo que hay, están ahí los pesos, se van licuando, lamentablemente, pero es así, por eso es como que hace 3 años que digo, uy, el plan Bonet, me vienen corriendo, a mí me vienen corriendo el plan Bonet por todos lados,
sí.
De nuevo. Es algo que a mí personalmente no me preocupa. Si vos me preguntás cuál es de los tres frentes, el fiscal, el monetario, que en el monetario voy a festejar una suba de tasa, no puede ser que Argentina siga con las tasas ahí al 4% mensual con una inflación del 7%. No me entra en la cabeza. Voy a festejar una suba de tasa, por más que transitoriamente suba el pago de intereses. Realmente no es algo... Es el tercer punto, que son las reservas,
ok. Yo siento que estás relegando mucho en el trabajo sucio de la inflación. Me parece que no va por ahí. Yo tengo esa opinión, no sé, por un lado. Pero por otro lado, digamos, coincido que el tema de las reservas es un tema central. Y por otro, lo que quiero decirte es que yo no festejo una suba de tasas. O sea, perdón, lo digo de vuelta. Ponele que festejo la suba de tasas. Lo que no festejo es que sea una medida aislada, porque claramente es una medida aislada. No hay una medida coordinada. Entonces, es lo mismo que vos me digas, che, yo festejo la devaluación, porque el atraso cambia lo que esto. Y si no vino con nada más, entonces, ¿cómo festejás una devaluación? Es como que si vos no podés tener este nivel de atraso cambiario, en algún momento lo tenés que corregir, sí, fantástico. Ok, mañana lo corrige, ¿no? El plan ese secreto que tenía Rubinstein de devaluar, ok, fantástico. Bueno, y si no viene con nada además, entonces lo único que te va a hacer es agravar los problemas. Bueno, eso que decimos, que se dice siempre, me da la sensación que es exactamente lo mismo con la suba de tasas. Si la suba de tasas viene aislada, como está viniendo de esta manera, sin un plan, sin decirte cómo voy a fortalecer las reservas, qué voy a hacer con el déficit fiscal, qué voy a hacer con la tarifa, es más problema en el futuro, son más pesos en el futuro. Entonces coincido que hay que subir la tasa. El tema es, digo, todo el resto.
Eso está claro, pero de nuevo, si hay algo que caracterizó al kirchnerismo es que patea siempre los problemas para adelante. O sea, vos esperás, el plan Massa es un plan llegar, ya se sabe, digo, va a ser algo en lo fiscal, hizo algo en lo monetario, que subió las tasas de interés, y falta el punto débil, me parece, que es las reservas, que prometió varias cosas y todavía no hay nada. De nuevo, y te aclaro algo de a mí lo que más me preocupa es por ahí la dinámica de reservas, porque todavía faltan medidas, digo. En la, bueno, la parte de,
¿cómo lo ves?
De
¿cómo
los
lo
vencimientos
ves?
De deudas con el Fondo Monetario, digo, más allá, otro sorry, estoy medio contra, pero todos los números que vos escuches para adelante vencen 6.000 millones de dólares, no sirven para nada, de nuevo. Digo, digo, ponele, te digo, septiembre, vencen 2.800 millones de dólares. Claro, porque un día antes tenés que juntarte con el fondo, que si vos cumpliste las metas del segundo trimestre, que las cumpliste, te entran 4.500 millones de dólares, ¿me entendés? Está hecho de una manera el programa con el fondo que nunca te quedás descalzado. ¿Sí? Recién el año que viene, ya cuando estés por llegar a las PASO, vas a estar un poquito descalzado. ¿Por qué? Porque, ¿me explico? O sea, hoy las metas del segundo trimestre se cumplieron, que es la que van a tratar la semana que viene. Entonces, decir que en septiembre vence 2.800 y en octubre vencen otros 2.800, y claro, si el 21 de septiembre te van a dar 4.800 para que pagues esos vencimientos.
No, yo no estoy hablando de la deuda con el FMI, yo estoy hablando de la deuda con privados que vencen 1.000 millones de dólares, que parece poco, pero para el estado de las reservas es enorme, es toda, más de toda nuestra reserva, o el 90% de nuestra reserva. Entonces digo, no estoy preocupado con la deuda del fondo, porque el fondo no nos va a dejar de foltear tampoco. Lo que uno le preocupa es qué pasa con todo el resto, qué pasa con digamos, hay más pesos, menos dólares, faltan tenés que pagar vencimiento de dólares, y encima tenés el mercado de deuda cerrado, si el prestamista de última instancia ya no te da más un mango, a lo sumo te rolea nada más. No hay problema con la deuda del FMI, yo no veo problemas ahí, no creo que nos suelte la mano después de todo lo que acompañó a la Argentina, digamos, estamos con el problema del acreedor implícito ahí encima. Entonces, con el FMI no hay problema, el tema es, yo no comparto que no hay que darle bola al tamaño de la deuda en pesos, pues yo creo que sí, es importantísimo, porque es una exigencia muy grande. Fíjate que tuvo que acceder a canjes, a duales y a esto que lo otro para poder rolear el enorme stock que tenía en los próximos meses, que encima le vence en los próximos meses, o sea, en 90 días menos. Ya le vuelve a vencer lo mismo que le vencía antes o más con la tasa de interés implícita además. Entonces, sí hay una bola de nieve que me parece que preocupa, porque todo eso en última instancia es más presión devaluatoria. Seguro, bueno, en última instancia.
Pero eso no lo vas a. Ese riesgo, primero, ese riesgo es como que ya ocurrió, que fue la corrida de la deuda contra en junio. Ahora, yo no, la verdad que no veo para adelante, al menos en los próximos meses no veo ruido ahí. Sí veo en que el mercado se ponga, porque en última instancia nosotros somos economistas, analistas, y queremos saber qué hacemos. O sea, en última instancia, más allá de llorar y putear, ¿qué hacemos? ¿Compramos o vendemos? Claramente, hoy el mercado está vendedor, para decirlo de alguna manera. Digo, todavía no hay una historia de Argentina. Más bien el argentino está mirando para adelante, sabe que en el 2000, que este tipo de vos sabés cuál es mi posición, Juli, y no la he cambiado. Yo soy optimista con Argentina.
Vengo ganando, me parece.
¿Cómo?
Vengo ganando ahí.
No, pero claramente el Merval en 400 y pico de dólares y los bonos en 25, claramente no ha sido una buena inversión comprar Argentina en los últimos dos años, ¿sí? Eso no me quita que, por ejemplo, que uno vaya, esté viendo buenas noticias a nivel microeconómico. Digo, vos ves los datos micros del agro, de oil and gas, de aluminio, de litio, vos decís, esto cuando más o menos la parte macro se acomode, llámese algún cambio de gobierno que más o menos dé algún tipo de horizonte y arregle los quilombos que tenemos ahora, esto se va a apreciar rápidamente. Digo, es muy difícil pensar con lo que valen por ahí las empresas argentinas que están por el piso con algo medianamente que acomode la parte macro. Por eso el título de la semana, de mi informe semanal que saqué hoy a la mañana, es hay muy malas noticias por ahí en la parte macro, pero hay muy buenas noticias en la parte micro. ¿Me explico? Vos pensás que el litio que vende Argentina pasó de 10.000 dólares a 60.000 dólares. Vos decís, ¿dónde va esa plata? Digo, son exportaciones, a la larga van a entrar. ¿Me explico?
Bueno, a ver, la soja pasó de 1.000 centavos bushel a 1.500 también. ¿Y dónde está la guita? El trigo voló en toda la época, en el mejor momento de la liquidación.
La guita se te fue en mala praxis. La guita, el campo financió va a financiar casi 11 mil millones de dólares de importaciones de energía. De nuevo, está bueno, ¿no? Es un espanto lo que pasó este año con las importaciones de energía. Y vos decís, ¿es mala praxis del gobierno? Claro que es mala praxis. Ahora, vos imagínate que si no tuviésemos el campo, que encima vos. Que encima no llega a 200 dólares del precio de la soja. Acordate que cobra un 30% de lo que vale en Chicago, ¿sí? Aún así, vos imaginate cómo no podés ser optimista con el parte de agrícola si Argentina cobra el 30% de lo que vale la soja afuera y encima te permite financiar 11 mil millones de dólares de importaciones de energía, culpa de este gobierno. De nuevo, no hay que acá hay un culpable, y las importaciones de energía,
éramos superavitarios con Macri.
Por eso digo, de nuevo, estas hay que cobrársela a este gobierno. No hay de nuevo. Pero ¿qué pasa? Están arreglando las cagadas que se mandaron, por eso están haciendo toda la publicidad que están haciendo con Vaca Muerta, y por eso están urgidos a sacar rápidamente el gasoducto Néstor Kirchner, y tiene que estar para junio de 2023, si no el año que viene volcamos con la importación de energía a 60 dólares el millón de BTU. Pero ¿qué pasa? Están urgidos y saben que antes de las PASO tienen que hacer, con bombo y platillo tienen que inaugurar el gasoducto, y el gasoducto es bueno para Pampa, que ya ganó el primer tramo, es bueno para Tenaris, es bueno para YPF y es bueno para Vista. Guste o no te guste. Entonces, con gasoducto, Pampa vale más. Es simple. Y después, si eventualmente cambia el gobierno, porque acordate que más allá de los ruidos políticos, si fuesen las elecciones hoy, este gobierno pierde por paliza. Entonces, eso a futuro. Y la oposición, más allá de los ruidos de esta semana, la oposición tiene planes como para ordenar los quilombos que le van a dejar. De nuevo, entonces, con un poco de orden macro y las buenas noticias micro, me parece que hay yo sigo siendo optimista en Argentina.
Te hago la última con relación a la devaluación. ¿Cómo lo ves eso? Es donde te metiste en quilombo ahí, pero bueno, al margen del quilombo, digamos, ¿cómo ves la devaluación? En esto,
mirá, sí. Yo te digo, más allá del ruido, está Andy, que estuvo un poco callado. Yo, dentro de los colegas, soy, la verdad que hace dos años que en cada momento previo a un riesgo de devaluación siempre dije, para mí no van a devaluar. ¿Por qué? Porque este gobierno no va a devaluar, es en las últimas consecuencias van a devaluar. Sigo pensando lo mismo, obviamente que el plan amigo de Rubinstein, digo, más allá de todo el ruido que se armó el domingo pasado, yo cuando leo el plan de Rubinstein, a mí me gustó. Digo, lo publicó Berminsky, yo lo viralicé un poco, a mí personalmente me gustó. De nuevo, no hay espacio político para eso. Yo realmente sigo pensando de que este gobierno no va a ser no va a solucionar los problemas de unificar el tipo de cambio, ¿sí? Y entonces tiene tres alternativas para cumplir las reservas, porque tiene 1.300 millones de dólares de reserva neta y tiene que llegar a 8.000. ¿Cómo hace? Bueno, o pónese, digo, ahora bajaron las importaciones de energía y va a tener que poner CEPO como alternativa uno para defender las reservas y no devaluar. Camino dos, desdobla algún dólar soja, dólar turista como para defender las reservas. Y el tercer camino, sí, es una unificación del tipo de cambio. Bueno, pongámosle, el gobierno no quiere decir devaluación. Digo, para Argentina no hay cosa mejor que unifiquen el tipo de cambio y dejémonos de joder con 20 tipos de cambio, que es un quilombo. Sí. No se puede operar así. Ok, si lo pueden solucionar este gobierno, festejaremos. Yo creo que no, bueno, lo va a solucionar, por eso sigo pensando que el escenario de evaluación es relativamente, te diría que no lo asumo. Hoy publiqué.
Vamos a ver porque está ahí debatido, viste, es lo que más le preocupa. Las curvas no dicen lo mismo, pero bueno, vamos a ver, qué sé yo. Yo también creo que lo van a estirar. Pero bueno, Fer, querido, linda charla, ¿eh? Gracias por la charla.
Me encanta charlar con vos, un abrazo, gracias por la invitación.
Quiero decir públicamente que nos queremos, que nos tenemos esto, viste, porque hubo ahí ese cruce en Twitter y demás, pero bueno, fue divertido. Te presto los fueguitos igual, ¿eh? Te los doy.
No, yo te voy a mandar un par de bomberos. Hoy estuve re bombero. Dale. Pero no, te mando un abrazo.
Dale.
Saludos.
Bien, señores, es un gran abrazo con Fer, una linda charla. Así que bueno, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés y a Fer, @FernandoMarul con doble L. Bueno, gracias por acompañarnos en este feriado, para quien quiera verlo así, pero bueno, para nosotros no nos vamos a adherir a estas payasadas. Así que bueno, señores, nos vemos la semana que viene. Que tengan todos un buen fin de semana. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwab Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invi. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche, sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursátil.com.